Estamos para presentarlo con quien estamos en línea y nos pareció súper interesante poder charlar con él por el extenso currículum que tiene. Sí. Es periodista, es escritor, es revisionista, como lo presentaron en algunos lados, el historiador de gremios, de la historia de los trabajadores en la Argentina. Vamos a saludarlo.
Gracias por haber llamado, un saludo a ustedes y a la audiencia.
Muy bien, Daniel. Yo creo que esta va a ser el principio, después de una serie de llamados que le vamos a hacer por un montón de temas, porque se abre un abanico, totalmente. Pero nos vamos a centrar en este de hoy, porque si no vamos a pasar todo el día charlando, porque la verdad que es un placer cuando uno encuentra a alguien que de alguna manera estudioso de esa historia que muchas veces pasa desapercibida, pero es una historia de construcción, ¿no? Me imagino tener la presencia de una historia de construcción, la historia de los trabajadores, la historia de cómo se fueron construyendo derechos, me imagino también, ¿no es cierto? Esa lucha,
por supuesto,
tremenda, ¿no?
No es una historia que pase desapercibida. En realidad, no es por corregirte, sino por tratar de ser más preciso. Es una historia que se han encargado de ocultarla, exacto, los poderes, exacto, dominantes, sí, sí, o de distorsionarla, uh-huh, o pasarla por alto a través de la enseñanza, y no solamente la enseñanza privada, sino también, sobre todo, en la enseñanza pública. Porque hay intereses que van más allá de la voluntad, uh-huh, del esfuerzo, y del compromiso que tienen los propios educadores, uh-huh, porque si a vos te educan mal, por más que tengas compromiso, que tengas esfuerzo, seguramente en algo le vas a pifiar, por decir de alguna manera.
Sí.
Y bueno, es un aporte, si se quiere, para ser preciso, un aporte militante, uh-huh, para redescubrir la historia, esa otra historia, como se dice, si hay una historia oficial, es porque hay otra historia que no te contaron.
Claro, exacto. Es verdad, realmente a mí me apasiona cuando me encuentro, ¿no?, con la posibilidad de charlar quienes buscan esa, ¿no?, de repente la otra historia, investigan, ahondamos en las profundidades del tiempo buscando esas verdades que por ahí yo dije exactamente, me expresé mal, y un poco tiene que ver con esto que explicaba Daniel, que tiene que ver por ahí esto con la mala educación.
Justamente como ya lo ve la sociedad.
Estamos mal educados. Sí. Claro, yo dije, pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque nos atraviesan continuamente, nos llenan de información. Hoy en día cada vez más, ¿no es cierto?, de una información efímera, de último momento, totalmente, de todo lo que nos está pasando.
Y sobre todo, no sé, Daniel, si coincidís, pero el estigma también que tiene toda esta historia que contás.
Sí. Bueno, tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Yo siempre digo, más allá de lo que quieran ustedes hablar ahora, pero también para ser preciso, digo, hay una realidad que nosotros venimos ahora, estamos en julio, vamos a conmemorar dentro de poco un aniversario más de nuestra independencia, y estamos luchando todavía por nuestra independencia. Sí. O sea, se conmemora la Revolución de Mayo, y también fue una revolución inconclusa, porque si todavía no somos un país independiente con una economía propia, es evidentemente porque somos argentinos y fracasamos en ser latinoamericanos, porque todavía tenemos una patria inconclusa, y este es un país colonial o semicolonial, y la patria es más allá que las divisiones que nos tienen en las fronteras en el norte, con otros países. digamos, tenemos un sueño inconcluso. Uh-huh. Y eso tiene que ver con los intereses dominantes, que les interesa que todo lo que ha tenido que ver con la Argentina, con posibilidades de progreso, y un futuro de independencia real, y sobre todo independencia económica, se oculte. O trate de pasarse por alto en las noticias, y cuando empieza a pasar eso, eso evidentemente influye en la memoria. Entonces tenemos una memoria por venir. Uh-huh. Esa es la realidad.
Daniel, nosotros hoy, la llamada esta, como decíamos nosotros, es la primera, ¿no? Después tenemos mucho más. Nos habla de este documental, El Silencio, de Federico Dada. Uh-huh. Y nos llama mucho la atención, sin poder haberlo visto, la explicación del mismo, ¿no? Dice, ¿pueden desaparecer completamente un pueblo, una planta fabril y una mina de azufre?
No lo conozco el documental, pero sí. Sé de qué estamos hablando.
Exacto. Y yo me imagino que por eso mismo es importante, por ahí, desde este documental, conocer un poco, ¿no es cierto?, sobre esto.
Hay otros, ¿eh? Sí. Hay otros, conozco otros. Uh-huh. Pero sí, ese realmente, yo lo comentaba por otra emisora hace unos días atrás. Uh-huh. A mí me llama poderosamente la atención. Yo soy investigador. Uh-huh. De la historia de los trabajadores del Estado. Uh-huh. Desde que vino la democracia, cuando en la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional se impone la lista verde Anusate. Uh-huh. Una lista que todavía está vigente, digamos, está en la conducción nacional desde entonces. Uh-huh. Pero que han ido cambiando, es el único sindicato a nivel nacional que ha ido cambiando las conducciones en cada periodo de renovación de autoridades, ¿no? Uh-huh. O sea, un gremio que por allá, antes de llegada a la democracia, salía a la calle, sus militantes salieron a la calle a gritar que se iba a acabar la burocracia sindical, junto a una cantidad enorme de dirigentes de otros gremios, pero bueno, hubo muy pocos que cumplieron. Mm. En este gremio sí se ha venido renovando en cada periodo la conducción. Uh-huh. Y yo he venido estudiando desde hace 38 años la historia de su memoria perdida, ocultada, archivada. Uh-huh. O quemada, porque también se han quemado en distintas seccionales cada vez que hubo intervenciones militares los archivos. Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención el nombre de la casualidad, porque era una seccional que, por lo general, en aquella época, uh-huh, estamos hablando de los años 40-50, donde se juntaban 50-60 trabajadores de un sector, se creaba una seccional. Claro. Y se ponía el nombre de ese lugar, de esa ciudad. Uh-huh. De ese pueblo. Y yo no conocía ninguna ciudad, ningún pueblo que se llamara La Casualidad, y leyendo las actas del gremio, me lo encontré en varias oportunidades, una en la década del 50 y después en la década del 70. Pero la descubrí, aunque parezca mentira, por un accidente. Uh-huh. estando en un bar, en General Güemes, en Salta, que estaban hablando de La Casualidad, y me llamó la atención porque lo tenía grabado ese nombre sin encontrar respuesta de dónde podía ser. Me vino a la memoria el nombre, pregunté, y me dijeron de que era una mina que estaba, no muy cerca, por supuesto, de donde yo estaba en ese momento, pero que era una mina azufrera. Y bueno, uh-huh, efectivamente, empecé a rastrear, y me encontré con... llegué a una casa de un vecino en un paraje, el Bordó, a unos 300 kilómetros de Salta Capital, si no me equivoco, un señor que había sido secretario general de los estatales en la mina La Casualidad. Y yo digo, ¿cómo? Cuando lo conozco, un hombre grande, en ese momento ya tenía 80 y pico de años, y él me dice, sí, pero no es una ciudad, dice, sí, un campamento. Un campamento, sí, es un campamento, y me cuenta la historia. Esa pequeña historia que yo ahora les relato, sí, tiene que ver con un grupo de errabundos salteños, bolivianos, que tenían por vocación, por hobby, por decirlo de alguna manera, salir a recorrer territorios inhóspitos. Y habían llegado nada más ni nada menos que a 500 kilómetros de Salta Capital, un grupo de 5 o 6, buscando qué cosas había en los montes. La pasaron muy mal, con mucho frío, y no tenían agua. Esto fue en mediados de los 40. No tenían agua, llegó la noche, durmieron abajo un árbol como pudieron, mal. Pero la mañana tenían mucha sed, y cuando despertaron encontraron que al lado del árbol había un ojo de agua. Ellos dicen que para contaron después la sorpresa que tuvieron, y gracias a eso sobrevivieron, y gracias a eso es que pudieron seguir rastreando y encontraron el azufre. 1940 y algo, 45, 46. Esa mina se transformó en un campamento minero. Ellos volvieron al pueblo, contaron lo que habían visto, se tomaron los registros del caso, y se convirtió eso en una mina de azufre con mucha productividad. Estaban a, como te decía, 518 kilómetros de la capital, a 4.180 metros de altura sobre el nivel del mar, en la Puna, en plena Puna salteña, a 25 kilómetros más o menos del límite con Chile, muy cerca de la provincia de Catamarca. Ahí se creó en esa década la Compañía Azufrera Argentina, que el objetivo era obviamente la explotación del azufre. Pasan los años, viene lo que yo denomino el estado de bienestar y participación a partir de la revolución peronista y Perón presidente de la Argentina, que la compañía azufrera, que estaba ahí en San Antonio de los Cobres, es el lugar, se integra con a partir de en una empresa mixta junto al Estado, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Y se llamó, en un principio, Industrias Químicas Nacionales. Y en 1952, Fabricaciones Militares compra todo el paquete accionario, porque ese era un foco minero extremadamente importante, y pasó a convertirse en el establecimiento azufrero Salta. Estamos hablando ya de que habían pasado unos 10 años. En ese momento, los trabajadores de la mina, que al principio habían sido 600 hombres que habían venido de Bolivia, de Salta, a trabajar ahí, eso se había convertido en un complejo minero muy importante, con casas, con escuela, una escuela primaria, con comercios, casas para los obreros, casino de obreros, y casino para los jerárquicos, un parque, un cementerio, y se empiezan a organizar, porque venían siendo muy precarizados. Claro. Empiezan a organizarse, se interiorizan de que existía la Asociación Trabajadores del Estado, se relacionan y crean adentro mismo del complejo productivo azufrero una oficina de los estatales. En principio se reunían en la casa de uno, y después una de las viviendas fue dada para que se puedan reunir. y ahí empezaron a trabajar por sus derechos. Bueno, cayó el gobierno peronista en el 55 y obviamente hubo persecuciones, se disolvió la seccional, toda una cosa muy compleja que pasó a nivel nacional. También ATE a nivel nacional fue clausurada, claro. Los asuntos se atendían dentro de la CGT con la intervención militar de Patrón Laplacet. O sea, se disolvió todo eso. Pasan los años y se vuelven a reorganizar a partir de la nueva llegada del peronismo al poder a través de, en principio, de Cámpora y después del propio Perón. Y en la mina vuelve a resurgir una organización sindical de las mismas, pero mucho más dinámica, mucho más ágil, en relación a lo que había ocurrido antes, y que esos trabajadores eran más jóvenes y no habían conocido la experiencia anterior. A través de este seguimiento que yo hago, que encuentro al secretario general Dino Vázquez, a quien fue el promotor fundacional de ahí, en la década del 70, es que se empiezan a atar cabos de la historia de la mina, más allá de los documentales y muchas cosas que existen, que empezaron a existir a partir del año 2005. ¿Y por qué? Porque la mina se termina cerrando en el año 1979 por un decreto oficial del ministro Martín Ledós, del terrorífico ministro de desabastecedor del Estado, desarticulador del Estado, que por decreto, de la noche a la mañana, decide que se cierre. Y esa gente, imagínense ustedes, a 4.100 y pico de kilómetros de metros de altura, en medio de la nieve, del frío, de la noche a la mañana se tuvieron que ir. Lo más cerca que tenían ahí era una estación de trenes que había a unos kilómetros de ahí, más al norte, donde con sus petates al hombro, digamos, con un bolsito y la ropa, pudieron volverse a Salta o a donde fuere, y esas familias terminaron totalmente desarticuladas. La mina se cerró de la noche a la mañana. Esos trabajadores se habían organizado de vuelta en 1974, justo en el momento en que Perón había accedido nuevamente al gobierno, y dura hasta el 76. En el 76 los empiezan a perseguir de vuelta, siguen trabajando por sus derechos, consiguen muchas cosas, pero 3 años después, chau pichi, se cerró. Se cerró y está hasta el día de hoy totalmente abandonada. Hay un cementerio, hay una iglesia, la iglesia era de la Virgen de Fátima.
Hay una historia. Primera,
toda una historia, claro. una virgen que llegó acá hace alrededor de 100 años a Argentina y fue a parar ahí, y hay, esos trabajadores en 1967 la llevan a la mina, a la sufrera. Hoy está todo abandonado, la iglesia abandonada, el cementerio abandonado. Desde 2005, más o menos la fecha en que yo empiezo a investigar sin encontrar un rastro, recién en el 2005, los hijos de esos azufreros, alrededor de 50 hijos, se reorganizan y alquilan un colectivo y vuelven por primera vez desde 1979 a la azufrera. Se encuentran con todo abandonado, pero lo peor, que lo más abandonado es el azufre. El 80% de la producción del azufre está bajo la tierra. Y el campamento minero, si bien está con las chapas voladas, las casas están ocupadas, hay mucho que ver con la droga, gente que viene de otros lados y aprovecha ahí para hacer sus cosas raras, sin que nadie tome cartas en el asunto. Sí hay declaraciones del gobierno, el gobierno salteño, de tomar, poner en valor el lugar, de crear un museo, pero nunca se encargaron de cumplir absolutamente con nada, porque los intereses oligárquicos y terratenientes en Salta siguen siendo de una tradición patética, salvo dos periodos, en 1953, cuando hubo por primera vez en la historia de Argentina un gobernador obrero, salteño, Carlos Amena, del que podemos hablar en otra oportunidad, silenciado por la historia oficial y retirado de la sala de los gobernadores, del museo de la sala de los gobernadores, para que nadie se entere de que ahí hubo un gobernador obrero, que es una vergüenza, hasta el día de hoy. Y Ragone, que después fue asesinado, Ragone en la década del 70. Después, sigue siendo la misma historia oficial de los intereses dominantes, claro. Más allá de si son peronistas, si son macristas, si, han sido de todo. En la misma época de Perón, el gobernador, el primer gobernador salteño, se había sumado a las huestes del peronismo, pero para que no les expropien sus campos, no para ser parte del estado de bienestar y participación.
Claro, entonces, seguían con una misma línea, esto de erradicar por completo la historia, ¿no? Arrasarla, claro, directamente.
Y vos fijate que ahora se cumplieron los 200 años de Güemes, y hacen una reivindicación de Güemes, con un monumento, no un monumento, sino una artesanía gigante, costosísima, que la inauguran. ¿Dónde la inauguran? En la Plaza España. si Güemes viviera, le pasa con los caballos por arriba.
Exactamente.
La verdad que es una vergüenza. Poner en valor una plaza, pusieron en valor la Plaza España con la esfinge de Güemes. Claro. Yo, pucha, Güemes, Ragone, Samena y el general Leal, del que se olvidaron que cumplía 100 años el 13 de abril, porque no se hizo el acto ni la presentación de uno de mis libros, sobre el primer libro sobre la vida del general Leal en Salta, no se hizo por la pandemia. Pero escúchame, pueden hacer Zoom todos los días, pero ese día no hicieron ningún Zoom. Esto es silenciar cualquier episodio que pueda tener con un destino de independencia.
Esto que sintéticamente nos contás, Daniel, en cuanto a esta historia en particular, ¿no es cierto? Como esta, hay montones, con dirigentes gremiales, con acciones que se han llevado adelante también, que están invisibilizadas, y un poco tiene que ver desde el momento donde devastaban pueblos originarios, ¿no es cierto?, sacando hasta desde las raíces de los mismos jefes de cada una de las tribus hasta sus familiares y sus esqueletos, ¿no?, cuando decían, para que no quede absolutamente nada.
Una cosa muy de actualidad, digo, dicen que algunos, que yo soy muy polémico, pero bueno, las cosas hay que decirlas como son. Y hace dos o tres días atrás, un escándalo de la televisión era porque habían sacado el programa de Tinelli de la televisión, pero lo sacaron de la televisión, de las tierras que ocupó, de los indígenas en el sur de nuestra patria, de ahí nadie lo echó. Entonces no embromemos, todavía hay gente que se pone contenta porque la gaseosa más barata es la Manaos, pero a los Manaos de las tierras que ocuparon en el sur de nuestro territorio, con la explotación que están haciendo de los propios aborígenes que los hacen trabajar, no los echaron de sus tierras históricas, pero los hacen trabajar en negro, y de eso nadie habla, de ahí nadie lo saca. Y todos contentos con la Manaos. Bueno, las cosas hay que decirlas.
Por eso, Daniel, es tan importante rescatar, y por eso decíamos, ¿no? A partir de ahora se abre este canal de diálogo y te vamos a estar molestando seguido para poder charlar de diferentes temas. Entonces, recomendamos este documental. ¿Dónde se lo puede encontrar para aquellos que quieran buscarlo, que quieran encontrarlo, que quieran mirarlo?
Yo precisamente de este documental no lo conozco, pero si uno hoy a través de las redes pone Mina la casualidad Salta, va a aparecer, seguramente desde mañana va a aparecer este programa también, pero van a aparecer los distintos documentales que hay hechos por salteños y por gente de afuera también. Yo tengo idea de 4 o 5. Y también hay una organización, uh-huh, no gubernamental, una ONG, formada por hijos de ex azufreros, que vienen viajando, como te decía, desde el 2005, ahora hace 2 o 3 años que han dejado de hacerlo por esto de la pandemia, pero yo estoy haciendo, interrelacionándolos con ATE para que puedan volver a verlo, a visitar con la Virgen de Fátima, a visitar la mina, y también esta ONG también está, uh-huh, es la ONG de los ex azufreros de la mina La Casualidad, que poniendo así ahí en Google aparece. Y ellos tienen fotos y documentos y testimonios, y bueno, ahora a través del libro mío que sale aproximadamente en un mes, uh-huh, también se va a hacer una presentación oficial en Salta Capital, y se va a hacer un viaje a partir de la iniciativa de los trabajadores del Estado, para acompañar a estos familiares que puedan volver a ver los restos. Hay madres de ellos que han fallecido ahí, hermanitos, uh-huh, padres, y están ahí en el cementerio totalmente abandonado.
Exacto.
Y ellos hace 2 años y medio ya que no han podido volver.
Por supuesto.
Así que sí, es una historia que ahora empieza a visibilizarse. Como te decía, la anterior de Carlos Amena, de lo que podemos hablar en otro momento.
Totalmente, y quiero dentro de unos días nomás poder hablar de tu libro que vas a presentar y bueno, hacer referencia a él, por supuesto, así que te vamos a estar llamando seguramente. Daniel, te agradezco muchísimo, ha sido un placer poder charlar contigo y abrir como decíamos, canal de diálogo para tenerte presente siempre. Gracias,
Cómo no, cuando ustedes gusten. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Daniel Parcero con nosotros, historiador, revisionista. Este es el comienzo, como sí. un...